Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del jueves 13 de enero, Día Mundial del Chicle. Pásame la goma de mascar, pásame la goma de mascar. El chicle es una goma masticable con sabor dulce que, aunque nos parezca un invento muy moderno, existe desde el Neolítico. En Finlandia, por ejemplo, se ha encontrado goma de mascar de 6.000 años de antigüedad que todavía conserva huellas de dientes y que estaba hecha de salvia de abedul. En la antigua Grecia se masticaba una goma de masilla hecha de resina del árbol del lentisco y los indios americanos hacían lo propio con una resina hecha de la savia de abetos. De hecho, fueron los colonos de Nueva Inglaterra los que adquirieron esta práctica copiada de los indios, es decir, de forma muy casera, hasta que en 1848 un tal John B. Curtis desarrolló y vendió el primer chicle comercial llamado The State of Mind Pure Spruce Gum. Masticar chicle fue algo muy americano hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial y los soldados estadounidenses, que lo llevaban como parte de su rancho diario, se dedicaron a venderlo por toda Europa. En el mundo actualmente se consumen cada año 560.000 toneladas de este producto, que se ha convertido en muchas ciudades en un auténtico problema, ya que un pedazo de chicle masticado no empieza a degradarse hasta que no pasan 5 años. De ahí que en países como Singapur su venta esté prohibida desde 1992. Pasar por la frontera más de 2 paquetes por persona se considera en este país contrabando y está penado con 1 año de cárcel y una multa de 3.000 euros.
Me dejaron de herencia, mi padre.
Me han robado.
No es que te roben, pero casi. Y es que en muchas comunidades los impuestos por heredar son tan altos que no compensa. En el año que acabamos de dejar, en 2021, las renuncias a herencias se han disparado. Así que la pregunta que nos hacemos es si hay alguna manera de evitarlo. Nos lo va a explicar Óscar Gil, que es director de la asesoría jurídica del Grupo Hereda.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día.
La pandemia nos ha hecho cambiar muchas cosas. Una de ellas es la cantidad de personas que han decidido cambiar las ciudades por los pueblos. Según el informe que ha elaborado la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, los municipios rurales de nuestra comunidad han ganado un 6% de vecinos durante el último año. Comentaremos este regreso a los pueblos con Adolfo Cazorla, que es catedrático de esa universidad, de la Universidad Politécnica. Además, durante la mañana tendremos la oportunidad de charlar con Virginia Feito, que es una escritora muy joven que ha conseguido convertirse en todo un fenómeno de masas en Estados Unidos con su primera novela. Con el doctor Sánchez Martos y su sección Curarnos en Salud hablaremos de la depresión. Y desde luego no faltarán a su cita semanal ni la crítica de trailers ni Luis Nemolato, que hoy en su Política entre Costuras va a analizar el vestuario de una ministra que está creando escuela dentro del gobierno.
Yolanda.
No hace falta decir más. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento. Ahí está preparada Nieves Ortiz con la efeméride más destacada de este día.
Hoy recupero un caso estremecedor ocurrido en 2019. Aquel 13 de enero, el pequeño Julen, un niño de 2 años, caía en un estrecho y profundo pozo de una finca privada en Totalán, en Almería, donde la familia había ido a pasar el domingo.
Mi hijo estaba corriendo y yo fui detrás. No me dio tiempo a llegar.
Así relataba el padre del menor la angustia de no poder socorrer a su hijo antes de que la tierra se lo tragase. Su rescate, seguido por todos los medios de comunicación, duró 13 días agónicos con diversos contratiempos. El pozo, excavado ilegalmente, tenía más de 70 metros de profundidad y un diámetro de tan solo 25 centímetros. Para llegar al pequeño fue necesaria la intervención de más de 300 personas y numerosa maquinaria pesada con la que se removieron 40.000 toneladas de tierra. Tres mineros asturianos de élite alcanzaron su cadáver la madrugada del 26 de enero. Daba la noticia Alfonso Rodríguez, siendo el delegado del Gobierno de Andalucía.
A la 1:25 de esta madrugada se encontró a Julen, desgraciadamente sin vida.
David Serrano, el dueño de la finca donde ocurrieron los hechos, fue el único condenado por la muerte del pequeño. Al no tener antecedentes y asumir su responsabilidad, se suspendió la condena del año de cárcel que le habían impuesto, pero no la indemnización de 180.000 euros para los progenitores del niño y más de 600.000 a la Junta de Andalucía por las obras realizadas durante el rescate. Pese a que le permitieron abonar la irrisoria cantidad de 50 euros al mes para hacer frente a la deuda, el impago recurrente de las cuotas ha hecho que se replantee la posibilidad de su ingreso en prisión. Vicky y José, los padres de Julen, que también perdieron a su hijo mayor Oliver cuando tenía 3 añitos por muerte súbita, se casaron y tuvieron a una niña a la que se aferran tras tanto dolor, reforzando su amor como pareja.
Y Clara Esteban ya llega con el santoral de este jueves.
Pues hoy vamos a felicitar a los Hilarios, que son 5.751, no es un nombre nuevo en el santoral, sabéis que significa alegre, contento y que es de origen latino este nombre, pero hoy estamos fijándonos en la figura de San Hilario de Poitiers, obispo, escritor y doctor de la Iglesia, nacido, como habréis adivinado, en Poitiers. Estudió filosofía, se convirtió al cristianismo, fue obispo durante 7 años y después fue desterrado a Frigia por el emperador Constancio II, que era arriano. Y es que a San Hilario se le conocía como el martillo de los arrianos, que os recuerdo era una corriente que rechazaba el dogma de la Santísima Trinidad. El caso es que San Hilario aprovechó su destierro para seguir estudiando, pudo volver a su diócesis después de la muerte del emperador. Y también celebramos San Remigio de Reims, que vivió en el siglo VI, fue obispo de esa localidad, considerado precursor del cristianismo en Francia, bautizó al primer rey de los francos, que se convirtió al cristianismo, Clodoveo I, y fue su confesor. Es un patrono secundario de Francia. Remigio es un nombre que proviene del latín remedius y significa, pues eso mismo, medicina, remedio. Hay 1648 en España, así que felicidades a todos los remigios también.
Carmen Martín Tejeda, ¿qué refrán nos has preparado?
A estas alturas, muchos pueblos de la sierra han pasado ya por varias nevadas y la nieve se extiende ya por las cumbres más altas de la comunidad. Es un buen momento para recordar lo que nos dice el refrán, que la nieve de enero es de bronce, la de febrero de madera y la de marzo es de agua. Esto significa que la nieve de enero es buena para la cosecha, la de febrero tampoco viene mal, pero en marzo, pues es mucho mejor que lo que caiga sea agua de lluvia. Por eso, la nieve en enero es de bronce, la de febrero de madera y la de marzo de agua.
Y Gloria Talavera ya está en marcha con nuestra unidad móvil. ¿Hacia dónde? Pues cuéntanoslo,
Sergio,
Gloria.
Vamos a conocer cómo funciona el servicio de reciclaje e intercambio de objetos puesto en marcha por el Ayuntamiento hace 2 años. Hay habilitadas zonas para realizar este servicio en 16 puntos limpios de la capital y en la página web del REMAS se pueden además reservar los artículos que nos vayan interesando. En este último año, la iniciativa ha permitido reutilizar más de 15.000 objetos y ya os cuento que lo que más intercambia son los juguetes, los muebles o los juegos de mesa.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes, ¿qué tenemos preparado?
Hoy esas cosas que te han unido o te unen a tus abuelos. Momentos divertidos, únicos, que te han marcado, vínculos peculiares, historias que te dejaron huella o sus frases que aún recuerdas o utilizas. Todo tipo de anécdotas en el 628-091-117, ya sabes, mensajes escritos o notas de voz. Y Hago ruido hoy otra vez.
¿Por qué?
Desierto.
Nada más, desierto.
¿Se entiende?
Yo
creo amplío.
Que sí. Yo creo que sí, que se entiende perfectamente. Luego ampliamos.
Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Mira, Sofía.
Carlos Honorato, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ceballos poniéndome la canción. Está que muy alegre.
Es muy alegre.
Pero mal acentuada.
Porque
me
dice
pone
Sofía...
de los nervios. Sofía, ¿por qué acentuamos? Mira, esto lo... No puedo. Digo cada vez que escucho la canción, es que no puedo.
No puedes con Sofía.
Sofía, bueno, no. Bueno, bien. Juego de agudeza visual, uno nuevo. Hoy en nuestra cuenta de Twitter,
sí.
@buenosdiasom.
El hilo de todos los días, que llamamos el reto, hay que seguir el hilo. Hay que mirar primero la foto. Hoy es una foto en blanco y negro, tiene ya algunos añitos. Se ve a Sofía, bueno, la que entonces era Princesa Sofía, junto a una famosísima actriz en el rodaje de una película.
Muy bien.
¿Qué actriz es la que acompaña a la reina Sofía? Esa es la pregunta de hoy.
Ajá.
Y dirá, pues qué fácil, pues se mira la foto y ya está.
¡Es muy fácil! Bueno.
Es que se nos ha ido un poquito ahí el velo y se ha velado la foto.
Muy bien.
Y entonces la cara no se ve muy bien. Hay tres posibilidades. Podría ser Ava Gardner, podría ser Gina Lollobrigida o podría ser Sofía Loren.
Bueno, una de las tres es.
Es una de estas tres actrices, la que acompaña a la entonces princesa Sofía.
Bueno, y hay que desvelar cuál de las tres
¡Ey,
es.
Qué bien! ¡Desvelaremos!
A ver si hoy te ganan los oyentes, que llevas tres días ganando.
Llevo tres días, A ver si hoy...
No sé, hoy me parece...
¿Tú crees?
Huele a derrota por tu parte.
Bueno, yo también. Soy como el Barça ayer ante el Madrid. Sí. Esperaban perder y al final casi empatan,
Mira, si no saca el fútbol a relucir, madre mía, hija, muere. Bien traído por los pelos, pero bueno, lo ha traído. Bueno. Perfecto. Bueno, pues ya sabéis que jugar es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observar la fotografía, dar a seguir el hilo y votar por una de las tres posibilidades. ¿Quién es la persona que se oculta tras esa cara borrosa?
Sí.
¿Sofía Loren, Ava Gardner o Gina Lollobrigida?
Exactamente.
Perfecto, pues a la 1:05 sabremos la respuesta correcta, pero hasta entonces... Todo el mundo a votar para que cada ratito venga por aquí Carlos y me cuente cómo van los porcentajes.
Y te doy el parte, que dirían los antiguos.
¡Ay, qué bonito! Venga, ¿así? El parte, claro que sí. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues era un día como hoy, un 13 de enero de 1998, cuando el último de la fila, como tal, como grupo, decía adiós.
Dame a...
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, soy optimista, siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol, hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre, pitan lo que quieren.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche, yo iba llorando en el coche conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de una a una y media de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hoy en el Buenos Días Madrid nos hemos propuesto hablar de la renuncia a las herencias, una situación que se ha disparado durante el pasado año alcanzando cifras récord en nuestro país. Según el Consejo General del Notariado, solo en el primer semestre de 2021 se rechazaron 28.000 herencias de las 182.000 adjudicadas, como digo, en todo el territorio nacional, lo que equivale a más de un 15%. Bueno, ¿qué está sucediendo para que tantos y tantos españoles renuncien a lo que en primer caso o a primera vista podría constituir un beneficio para quien recibe esa herencia? Bueno, vamos a intentar disipar todas las dudas con ayuda de Óscar Gil, que es director de la asesoría jurídica del Grupo Hereda, que es un despacho dedicado exclusivamente al derecho sucesorio. Señor Gil, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, supongo que no habrá un solo motivo, sino que habrá muchos, pero sospecho que en primer lugar están las razones económicas, ¿no?
Sí, principalmente son las razones económicas. Tenemos que vamos a tratar de aclarar la situación, ¿no?
Sí.
Lo primero que tenemos que decir es que hay herencias que son deficitarias. Entonces, estas herencias, pues evidentemente tenemos que rechazarlas, porque la persona que muere pues deja más deudas. Al hacer el inventario, hay una parte de activo y otra parte de pasivo, pues deja más pasivo que activo.
Porque, perdone que le interrumpa, señor Gil, cuando uno hereda de alguien, hereda sus bienes, pero también sus deudas.
Sí, sí, hereda todos los derechos adquiridos en vida por la otra persona. Es decir, si tienes un piso, heredas el piso y heredas la hipoteca.
Uh-huh.
Para que nos entendamos en palabras normales. Voy a tratar de hablar no como un abogado, sino como un vecino.
Pues se lo agradezco, ¿vale? Muchísimo.
Sí. Entonces, estas herencias, pues es normal que si eres el hijo y conoces que tu padre tenía más deudas y que debía dinero y demás, pues puede renunciar a ella perfectamente. Pero uh-huh. La realidad es que eso es lo normal y ha pasado toda la vida.
Sí.
Pero ahora mismo lo que estamos pasando es un momento crítico. O sea, es una cosa extraña. Desde que hemos tenido esta época del COVID, ¿no? En el grupo Orega hemos detectado unos movimientos verdaderamente extraños. Es decir, la crisis económica ha arrastrado a muchísima gente que por desconocimiento y principalmente, fíjate lo que te digo, por miedo, no se informan y renuncian a las herencias con una facilidad pasmosa cuando hay muchas soluciones para no renunciar a ellas.
Ya.
Entonces, sí, perdona.
No, iba a preguntar, por ejemplo, claro, la pandemia ha provocado mucho, por desgracia, mucho fallecimiento. Supongo que muchos de los fallecidos a lo mejor no habían dejado testamento escrito. ¿Esa puede ser una dificultad o uno de los miedos?
No. Para que te hagas una idea, aproximadamente el 60% de la gente escribe testamento y el otro 50%, el otro 40% de las personas no escribe testamento, porque son herencias muy claras y el Código Civil las regula con mucha claridad. Mm. Es decir, heredan los hijos, heredan los padres y luego heredan los hermanos y demás. O sea, hay herederos forzosos, herederos que no son forzosos y demás. Es un tema de desconocimiento, la realidad, ¿eh? Te digo por experiencia propia. Llevamos 3 años viviendo en una sociedad como el miedo. Es decir, estamos todos recelosos de salir a la calle porque siempre oyes una sirena o oyes algo, y esto se ha trasladado al mundo de las herencias, curiosamente, que nosotros no esperábamos que pasara. Cuando estábamos en pleno COVID hace 2 años, nosotros mantuvimos abiertos entre trabajo en el grupo Hereda, atendiendo a gente, no para ganar clientes, ¿sabes? Porque hubo gente que eso es lo que quieren, es ganar clientes, en absoluto. Lo que atendíamos a esa gente simplemente para tranquilizarles y decirles, no pasa nada, se ha muerto una persona, hacer velarlos, estar tranquilos con ellos, porque todo tiene solución y no os preocupéis de impuestos, no os preocupéis de nada, que luego se podrá ver todo mucho más adelante cuando esté la situación un poco más calmada. Esto no se ha producido. Entonces, se ha producido un efecto dominó, de que ha oído que los impuestos son muy caros, que no se puede negociar con Hacienda, que no existen otras soluciones como son las financiaciones, tanto hipotecarias como monetarias, hechas por un despacho especializado con un banco que te pueden financiar los impuestos y puedes pagarlo, porque el gran problema y el gran miedo que tienen es los impuestos. Esta es la realidad.
¿Vale? Bueno, o sea, impuestos que, por otro lado, varían mucho dependiendo de la comunidad autónoma en la que haya residido la persona que ha fallecido.
Efectivamente. Legalmente, ahora mismo estamos en un mundo, ya somos Europa, ¿no? En lo malo y en lo bueno. Entonces, hay un reglamento sucesorio europeo que prevalece sobre el Código Civil, que es que regula hasta cuando se muere un alemán en España o se muere un español en Alemania, ¿no? Esto lo tenemos que tener muy claro porque los impuestos son totalmente diferentes si se hace en un país o se hace en otro, y los procedimientos también. Aquí el tema de los impuestos es que es un impuesto estatal, pero está cedido a las comunidades autónomas. Por lo tanto, hay comunidades autónomas como la de Madrid, por ejemplo, que entienden que los hijos no tienen que pagar una gran cantidad de los de impuestos porque ya lo han pagado durante toda la vida, porque el impuesto de sucesiones, con todo nuestro respeto, y estamos luchando contra ello hace mucho tiempo, entendemos que es una doble imposición,
pues sí.
Es decir, pagamos IRPF toda la vida. Tu padre consigue comprar una casa y cuando se muere tienes que pagar por la casa, pues nos parece un poco extraño. Pero bueno, y luego hay otro impuesto que se suele pagar, que es unos sucesiones y otros plusvalía, ¿no? Plusvalía, que es el impuesto que es municipal y que lo regulan los ayuntamientos. Estos dos impuestos asustan. O sea, asustan a muchísima gente. Piensan que es que se van a arruinar pidiendo esto o no tienen liquidez, tan sencillo como eso, y no pueden vender la casa, tristemente, como en el derecho francés, que te dejan vender todo para poder pagar los impuestos y luego te quedas con tu casa, como es normal, porque es de tu padre. La lógica te dice eso, ¿no? La lógica del derecho nuestro que viene desde los romanos.
Claro.
Y que entendemos que es muy lógico, o sea, que la gente herede, o sea, que se cumpla lo que ponen las leyes. Nosotros estamos para garantizar eso. Desde el Grupo Orega estamos hartos de ir a tertulias, de explicar a la gente, decir, tranquilizaros, que podemos hacer de todo. Podemos hablar con Hacienda y fraccionar los pagos. Podemos conseguir una financiación hipotecaria sobre estos bienes en el mismo acto de firma de la adjudicación de la herencia. No os preocupéis por los impuestos. Es un gran problema, pero tiene solución.
Bueno, claro, aquí tenemos el problema añadido seguramente de que prácticamente la mayor parte de las herencias, o el grueso desde luego de las herencias, suelen ser viviendas. Aquí invertimos mucho en vivienda en propiedad, al contrario de lo que ocurre en otros países donde la gente habitualmente vive de alquiler. Aquí tenemos casa y es normalmente además un bien que se suele preservar para pasar a los hijos. Claro, cuando tú heredas una casa, efectivamente hay que pagar una serie de impuestos. Si no tienes liquidez, tienes que vender esa casa para poder pagarlos. Pero es que además creo que la ley te da un plazo muy determinado para vender la casa. Y ahí puede surgir el miedo, ¿o no?
Perdona, es que no puedes venderla si no has pagado los impuestos antes.
Ya. O sea, Claro, es sentido, la pescadilla que se muerde la cola, claro.
Totalmente, totalmente. O sea, si yo tengo que pagar... hemos tenido... Bueno, te voy a contar un caso muy, muy sencillo, ¿no? Una persona que tenga 5 pisos en una calle céntrica de Madrid.
Sí.
El valor de los pisos puede llegar a superar los 5,5 millones. Tiene que pagar de impuestos 1,5 millones.
Madre
porque
mía.
Era una pareja, de hecho, sin inscribir, ¿vale? Tiene que pagar 1,5 millones. ¿De dónde lo saca?
Ya.
Intenta vender los pisos, pero los pisos pertenecen al difunto. No los puede poner a su nombre todavía. Entonces, lo que sí que puede hacer es las soluciones que damos los expertos, o sea, los despachos que estamos especializados en derecho hereditario, absolutamente nada más. Y hemos inventado ya varios productos en combinación con bancos, de decir, oye, mira, ¿te interesa hacerme una hipoteca sobre una casa que sabemos que todavía no es de esta persona, pero que será en 15 días cuando inscribamos el registro de la propiedad? Y sin ningún problema, se consiguen hipotecas, se pagan los impuestos y se queda con la casa. No pasa nada. Tiene un coste, pero muy inferior a perder la casa. Porque cuando viene aquí a nosotros, la gente viene desesperada porque piensa que van a perder la casa.
Claro. Bueno, cuando hablamos de casas y hablamos, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, es verdad que el impuesto de sucesiones está prácticamente exento, está en un 1%. O sea,
esto también es un medio engaño, porque está exento de padres a hijos.
Sí.
O sea, en línea directa y de hijos a padres. Si se muere un hijo, que por desgracia es lo peor que te puede pasar en la vida,
sí.
pues los padres, en teoría, pagan están exentos el 99%, solo se paga un 1%. Pero los hermanos no, los primos no, los sobrinos no, y hay muchísimas herencias que son de otros parentescos, ¿sí? No solo de padres a hijos.
Bueno, además de ese impuesto, ya nos decía la plusvalía, si hablamos del caso de una casa, por ejemplo. ¿Hay algún otro impuesto más que haya que pagar?
No, luego son gastos ya. Notariales, son gastos de registro, son gastos de gestoría, son gastos de un abogado si quieres que la cosa vaya a buen término. Yo que recibo aquí aproximadamente a 15 clientes al día, lo que les trato de explicar es, muchas veces la gente joven que entra conmigo a las reuniones me dice, ¿pero cómo le han mandado a un notario a hacer esto? Digo, pues es que no le vamos a aportar ningún valor añadido. O sea, desde el Grupo Hereda cogemos casos que sean complicados. Es decir, si alguien viene y dice, mire, es que se ha muerto mi padre y tengo dinero para pagar los impuestos y tengo mi hermano, me llevo fenomenal con él porque tengo aquí al lado en la reunión y demás, digo, pues vaya a ser notario, le explica justo lo que me está explicando y se ahorra mi honorario. ¿Entiende? Pero sí que hay herencias que son complejas, es decir, que tienen un bien en Francia, pues ya se hace mucho más complicado, que tienen un bien en Inglaterra y que hay que hacer dos procesos hereditarios, que tienen que no se ponen de acuerdo, por ejemplo, bueno, pues nosotros intermediamos para conseguir que se pongan de acuerdo, pero en los 3 últimos años se ha producido un giro del desacuerdo de las familias, ser el principal escollo para poner una herencia para ejecutar una herencia, ¿vale? Que era el desacuerdo de un hermano con otro, de un primo con otro, o de un hermano. Bueno, pues ahora se ha producido al miedo a los impuestos. Hay tal desconocimiento, y vivimos en una psicosis de comunicación tan confusa, de que unos dicen unas cosas, otros dicen otras, y al final no hay nadie que diga la realidad. O sea, la realidad es que los impuestos se pueden... ¿Es un impuesto injusto? Sí, pero existe, por lo tanto hay que pagarlo. ¿Se puede hablar con Hacienda? Sí. ¿Se puede negociar con Hacienda? Sí. ¿Se puede hablar con los bancos? Sí. Existen productos que nosotros comercializamos, que evidentemente tienen un coste, pero que solucionan el tema de los impuestos también. Por lo tanto, lo que hay que hacer es perder el miedo. Tan sencillo como eso, hablar con alguien especializado y que te diga lo que tiene que hacer. Porque yo, cuando he tenido un esguince de tobillo hace poco, pues no se me ha ocurrido ir a un pescadero, con todo mi respeto, a decirle, mire que me duele el pie. He ido a un traumatólogo y el traumatólogo me ha mandado un fisioterapeuta. Es normalmente el procedimiento que debemos de seguir. Y es una herencia que nadie entienda, entendemos, ¿no? A ver, si yo soy abogado, si mi suegra murió de COVID, de estos médicos que murieron en Madrid, bueno, pues en la primera oleada, ¿no?
Sí.
Que ha recibido homenaje de la Comunidad de Madrid y demás, y que ha sido un palo tremendo para nosotros porque tenía 70 años y estaba en plena actividad y demás. Pues claro, evidentemente la herencia la he hecho yo porque la sé hacer. Yo ni me he asustado ni nada y está todo liquidado, todo perfectamente hecho y la casa a nombre de mi mujer y de su hermano, sin ningún tipo de problema. Pero hay mucha gente, por desgracia, que no entiende de esto. O sea, que es que no se puede saber de todo en la vida. Hay que ir a empresas especializadas.
Evidentemente, consultar con un experto, eso lo primero, antes de tomar ninguna decisión. Porque... Señor Gil, ¿una vez que uno ha renunciado a una herencia, puede reclamarla en algún momento?
No, la pierde.
Ya, o sea, la pierde definitivamente.
Sí. Es una pena, o sea, es que al final pasa al Estado. Y, pero es que, aunque te parezca mentira, el Estado tampoco la quiere. Realmente, porque el Estado no es una inmobiliaria, no quiere inmuebles.
Ya, ¿y qué ocurre qué ocurre con esas viviendas?
Pues que salen a subasta.
Ya.
Se adjudica el Estado, salen a subasta y se venden por un infravalor, absolutamente. Uh-huh. O sea, porque al final lo que conseguimos cuando una herencia se transforma en una ejecución, es decir, hemos conseguido que si se ha producido un fallecido, por desgracia, los herederos tengan sus cosas, significa, primero, pagamos el impuesto de sucesiones, es bueno para el Estado. Segundo, pagamos el impuesto de plusvalía, es bueno para el ayuntamiento. Tercero, pagamos a un notario o un abogado y a un registrador. Por lo tanto, se empieza a mover la economía. Esta casa sale a la venta casi siempre, o muchas veces. Por lo tanto, un agente de la propiedad inmobiliaria interviene. Y también se genera dinero. Y se vuelve a pagar más impuestos. Es decir, hacemos que la economía fluja y que no se produzcan burbujas inmobiliarias de que se quede todo paralizado. Y lo fundamental, conseguimos que se cumpla la ley, que es nuestro último objetivo como abogados. Es decir, que no se incumpla la ley por dejadez, por ignorancia o porque alguien le ha dado un mal consejo.
Bueno, hay otra posibilidad que últimamente parece que se pone muy en marcha, que es la de donación en vida de los bienes, pero cuidadito, porque aquí también hay que mirar mucho la edad del que dona, por ejemplo.
Peligrosísimo. Yo siempre lo digo, hay que eso es un asesoramiento mucho más especializado que el nuestro todavía.
Sí.
Porque intervienen los impuestos en vida y los impuestos en muerte. Y luego hay un peligro muy grande, que es las donaciones pueden ser colacionables o no colacionables. Es decir, que las podemos volver a traer al tracto de la herencia o las podemos dejar fuera de la herencia. Uh-huh. Eso mucha gente no lo sabe. Es decir, hay gente que un padre que le compra un piso a un hijo,
sí,
le cree que le ha hecho un favor y cuando se muere, el otro hermano le reclama la mitad del piso al hermano, pero al valor actual de la donación que le hicieron. Y se provocan unas discusiones familiares bestiales. Entonces eso hay que tener, yo ahí diría que sí que hay que ir a un asesor fiscal sin duda y que le haga una planificación financiera bastante estricta con el tema de las donaciones. Es hambre para hoy y pan, o sea, es pan para hoy y hambre para mañana.
Uh-huh.
Existen otras muchas soluciones. O sea, nosotros compramos, desde el Grupo Herega, compramos muchas herencias, muchos derechos hereditarios. Porque no lo ven muy rentable, tienen miedo, y a lo mejor, hablando de números, ¿no? Es una herencia que son 500.000 euros, pero tiene 400.000 de deudas. Y que, claro, a ver cómo me hago yo cargo de estas 400.000, aunque puedo ganar 100.000, claro, no sé qué. Bueno, pues te la compramos nosotros, que tenemos fondos de inversión que nos apoyan por detrás. Que por un precio que puede ser interesante, nosotros haremos una oferta, evidentemente el cliente puede comprar o no, puede decir pues te la vendo o no te la vendo. Si no la quieren vender, pues nosotros nos quedamos con los derechos hereditarios, porque los derechos hereditarios son derechos que se pueden transmitir, o sea, los podemos comprar una vez que se haya producido el fallecimiento, no en vida.
No en vida.
Hay mucha gente también a decir, quiero vender la herencia de mi padre, pero vive, sí, pues entonces no puede. No puedes porque, por desgracia, hay que esperar a que la persona muera para que se convierta en un derecho transferible. Y a la vez que se puede transferir, se puede hipotecar, se puede comprar, se puede vender. Nosotros hacemos en un mismo acto, en un notario, Eli, para que te des cuenta,
sí,
hacemos la adjudicación de la herencia, en el mismo acto, los tres hermanos que se lo han adjudicado venden dos a otro, este crea una hipoteca sobre la casa que ya es suya, evidentemente, en el mismo acto. O sea, pim, pam, pum, en el mismo notario, en la misma mañana.
Ya.
Pero claro, hay que saber hacerlo.
Claro, hay posibilidades. O sea, que el principal mensaje que tenemos que mandar es cuidadito cuando uno hereda antes de echarse el mundo por montera. Quiero decir, antes de decir, ¡qué barbaridad! Yo no quiero hacerme cargo de esto. Consultar con un experto, por favor, porque hay muchísimas soluciones, como estamos descubriendo. Una última duda que me queda. Cuando alguien hereda en un país extranjero, es decir, imaginemos que mi padre tiene una casa en Alemania y fallece. Entonces yo heredo esa casa en Alemania. ¿Los impuestos que tengo que pagar son los de España o son los de Alemania? Y en ese caso, claro, también complicaciones por medio y también como, digamos, otra tentación para decir, bueno, pues que se quede la casa allí y que yo me olvido de ella.
Bueno, ese caso es el más claro, esas son las herencias que más llevamos nosotros, las herencias internacionales, ¿vale? Porque ahí ya sí que se complica mucho. Cada país tiene su regulación especial, por ejemplo, Alemania todo es procesal, es decir, lo hace un juez, por lo tanto tienes que tener un abogado allí, etcétera, alguien que te venda la casa allí, alguien que te pague los impuestos allí, etcétera. Hay que decidir dónde se hace, porque ha podido morir en Alemania, pero su espíritu era ser español, por lo tanto podemos aplicar la ley española. Hay que interpretar muchísimas normas internacionales. Eso sí que es una verdadera complicación. Nosotros hemos llevado aquí herencias que había bienes en República Dominicana, en Miami, en Madrid y en París.
Ya.
Y la persona había muerto en Nerja. Entonces,
madre mía, vaya lío.
Entonces, ¿y cómo resolvemos eso? Pues se resuelve, es muy sencillo. O sea, al final es trabajar con un especialista en cada legislación, porque todo el mundo no sabemos de todo, y nosotros trabajamos con equipos que controlan las legislaciones de varios países, y así lo hacemos. Entonces, yo lo que quiero transmitir, ¿verdad? Y si me dejas un 30 ¿sí? segundos de lo que es tranquilidad, lo primero, es decir, información. Desde el Grupo Herrera y desde otros muchos despachos de abogados damos la información gratuitamente. Es decir, la primera hora, incluso todas las que necesiten, no le resolvemos la herencia, pero sí le decimos que no se tire de un quinto piso.
Ya. Yeah. ¿Sí?
Porque somos abogados, o sea, nos interesa quedarnos con el cliente, pero también no causar ningún mal a la sociedad en ese sentido, porque se está produciendo un mal. Entonces, tranquilidad, información y este miedo que existe al COVID, que parece que todo el mundo te lo va a pegar en cuanto te mira, pasa con las herencias y se transmite curiosamente de boca en boca. Y no, eso no te lo quedas, porque es que me ha dicho el director del banco que menudo problema, que tal, que no sé qué. Pero que no hay ningún problema. O sea, los bancos te ponen 1000 impedimentos para sacar el dinero de una herencia, pero si eres un profesional, lo puedes sacar mucho más rápido que si no eres un profesional.
Perfecto.
Y no hay más.
Perfecto, pues ahí queda el mensaje, yo creo que perfectamente claro. Óscar Gil, director de la asesoría jurídica del Grupo Hereda, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, y si siguen surgiendo dudas sobre este tema, nos volveremos a poner en contacto con usted, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, ha sido un placer, estoy encantado de poder ayudar a vosotros y a todos los que, a todos los escuchantes, a todos los oyentes. Me encanta hacer mi trabajo y disfruto mucho explicando, o sea, sobre todo quitando el miedo y resolviendo problemas. Entonces, quedo a vuestra disposición y de todos los que nos han escuchado para resolverles cualquier tipo de duda. Ha sido un placer verdadero.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Igualmente, un abrazo. Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Está claro que cada vez más gente apuesta por la economía circular, reutilizando, reparando, comprando de segunda mano o intercambiando. Como alternativa a la cultura de usar y tirar, aparece el servicio REMAT del Ayuntamiento de Madrid, que facilita el intercambio de objetos entre ciudadanos. Lleva 2 años en funcionamiento y en el último ha aumentado en un 71% el número de objetos a los que se les ha dado una segunda vida. Gloria Talavera está en el punto limpio de Arganzuela para contarnos más detalles sobre este servicio. Cuéntanos, Gloria.
Sí, Eli, ya estamos conociendo desde Arganzuela cómo funciona este servicio de reciclaje, de intercambio de objetos, que fíjate, se ponía en marcha por parte del ayuntamiento hace ya 2 años y cada vez va teniendo más éxito. Hay que darle una oportunidad a esos artículos que tenemos en casa almacenados, en el trastero, en armarios y que ya no utilizamos. Ese es el objetivo y parece que está calando entre los ciudadanos. Víctor Sarabia es el director general de Servicios de Limpieza y Residuos y nos acompaña en el punto limpio de Arganzuela. Hay 16 puntos limpios como este, donde hay un espacio reservado para este servicio que decíamos está teniendo éxito, ¿no?, entre los madrileños. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, la verdad es que está teniendo mucho éxito. En el último año se han incrementado los objetos en un 71%. Ya llevamos en los 3 años de iniciativa más de 27.000 objetos, de los cuales se han intercambiado un 87%. Y tenemos casi 6.000 usuarios.
¿Cómo surge la idea, que nos parece muy interesante?
Pues la idea surge por la necesidad de reducir los residuos que se generan en una ciudad como Madrid, en la que salen todos los días 3 millones de kilos. La mejor forma, dentro de la escala de gestión de residuos, es la reutilización. Porque el objeto que se reutiliza no se convierte en residuo, y el mejor residuo es el que no existe. Entonces, esto es para evitar que se generen residuos y tener que gestionarlos.
Dentro de esa economía circular, ¿no?, que es fundamental para, decíamos, no producir precisamente residuos.
Exacto. Este es el primer paso en la economía circular, es decir, evitar que se produzcan.
Más cosas que nos preguntaban los oyentes, ¿y cómo podemos participar? ¿Hay que darse de alta de alguna manera? ¿Es un servicio gratuito?
Es un servicio completamente gratuito. Para entrar en él hay que darse de alta en la plataforma www.remat.es, aportando unos pocos datos personales. Por darse de alta ya damos 100 puntos. Por cada objeto que se entrega y se sube a la plataforma, damos otros 100 puntos. Y por cada objeto que se recoge, retiramos solamente 50 puntos. Porque el objetivo de esto no es acumular objetos, sino que cambien de manos.
Y la gente también se pregunta qué tipo de productos puedo llevar. Bien, pues si uno entra en la plataforma, va a encontrar 3 categorías diferentes.
Sí, deportes y ocio, niños y bebés y hogar.
Muy importante, ¿no?, ubicar cada objeto donde se debe. Veo por aquí, por ejemplo, en este punto limpio, vamos a entrar, bicicletas, libros, juegos de mesa, un pequeño banco, allí al fondo una cuna de viaje, cuadros, una guitarra, una raqueta, en fin, todo muy variado, una jaula para un pájaro que ya no se utilizará en la casa de aquel ciudadano que la ha portado, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que más solemos tener son juguetes, libros y muebles. Muebles de pequeño tamaño, no pueden ser muy grandes porque el espacio que tenemos es reducido, por lo menos de momento. Por ejemplo, un gran mural de salón, pues aquí no nos cabría. Pero como bien dices, un pequeño banco escaño para guardar objetos dentro o una pequeña estantería, un cuadro. Sí,
está. ¿Se han entregado objetos curiosos que hayan llamado la atención a los trabajadores de Remaz y al Ayuntamiento de Madrid?
Sí, bueno, hemos tenido varias anécdotas, desde cuadros que cuando los revisamos nos damos cuenta de que son de 1815, aunque tampoco fueran unos cuadros de un valor artístico elevado, o sillas de ruedas muy específicas para determinadas personas, o baúles del ejército empleados en la guerra. En fin, cosas curiosas, pero lo normal es que entreguen cosas más o menos normalitas, que se puedan cambiar de manos fácilmente. No es fácil que esos objetos tan raros cambien de manos.
Historias además muy entrañables, ¿no? Me contabais de ciudadanos que a lo mejor han tenido una desgracia familiar, pero quieren que esos objetos vuelvan a tener una segunda vida.
Sí, sí, son cosas que te enternecen un poco porque aquí la gente que viene suele ser gente, ciudadanos muy cívicos, no suelen venir los que te dejan la bolsa en el Alcorque, ¿no?, que es el otro extremo de la cadena. Sí, se nos han dado casos de gente que viene con una bicicleta de niño porque su ilusión es que otro niño la utilice.
Historias bonitas. ¿Y en el futuro, por ejemplo, electrodomésticos también se podrán reciclar de esta manera?
Sí, los aparatos eléctricos y electrónicos de momento no se pueden entregar porque para que se puedan reutilizar hay que revisarlos bien. Nosotros revisamos todo, pero los aparatos eléctricos y electrónicos requieren una revisión más exhaustiva por un especialista y eso de momento no lo podemos hacer porque para entregarlos hay que darlos con una cierta garantía.
Más cosas. Lo que más éxito está teniendo los juguetes, ahora aquí quedan poco porque, claro, venimos de una época muy navideña, pero llegarán seguro los juegos de mesa. ¿Es lo que más salida suele tener?
Sí. Lo que más salida tiene son los juegos de mesa y los pequeños muebles. Ahí, por ejemplo, vemos una cuna de viaje, que esa seguramente va a durar poco. Una moto para niños que está en muy buen estado. Los libros, últimamente, con los libros electrónicos y tal, aguantan un poco más. Pero lo que sí tenemos, por ejemplo, aquí podemos ver una pequeña colección de los 5, pues estas cosas ya curiosas, pues siempre encuentran algún nostálgico que se las lleva.
Se revisa todo para comprobar que está en buen estado. En el catálogo además los ciudadanos podemos comprobar qué objetos hay y reservarlos, ¿no?, por un tiempo limitado.
Sí, los puedes reservar y la única condición, esto es gratis completamente, es que hay que ir a buscarlos al punto limpio donde están. No los llevamos a la casa.
Claro, ¿no? Se lo faltaría, ¿no?
Sí, claro, bueno, es que si no sería caro, ¿no?
Sería imposible mantener este servicio. Pues muchísimas gracias a Víctor Sarabia. Os recuerdo que es el director general de Servicios de Limpieza y de Residuos, que nos ha contado con todo detalle cómo funciona este servicio, que se ponía en marcha por parte del Ayuntamiento hace ya varios meses, y decíamos, es importante recordar que en el último año la iniciativa ha permitido reutilizar más de 15.000 objetos, y fijaos con qué lema tan bonito vamos a terminar: dale una nueva vida a los objetos que ya no utilizas. Esto es lo que se puede ver en cada punto limpio donde hay una zona habilitada para este remat.
Bueno, pues ya sabemos algo más. Muchas gracias, Gloria.
Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Me voy para el pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma.
Cambiar la ciudad por el campo es uno de esos deseos compartidos por muchos urbanistas. Que urbanistas no urbanitas, eso sí, que en estos cerca de 2 años de pandemia, bueno, algunos han conseguido hacer realidad. Según un informe elaborado por la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid para la Dirección General de Reequilibrio Territorial, los municipios rurales de la Comunidad de Madrid, que los hay, cuidadito que Madrid no es solo Madrid capital, han ganado un 6% de vecinos durante el último año, que es una cantidad importante, o eso pensamos nosotros, aunque casi mejor se lo vamos a preguntar a Adolfo Cazorla, que es catedrático de esta universidad, de la Universidad Politécnica de Madrid, y además responsable del estudio. Señor Cazorla, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli. Encantado de saludaros.
Un 6% de aumento en un único año en los municipios rurales de la Comunidad de Madrid es un aumento notable, ¿no?
Pues sí, pero además ha sido un crecimiento como sostenible, porque el año anterior, te estaba refiriendo, antes dabas la información del año 2020 al 2021,
sí,
que se incrementó en un 6%, pero el año anterior, del 2019 al 2020, se incrementó en un 3%, es decir, que ha habido como una aceleración con motivo de la pandemia de incremento poblacional, ¿no? Y eso, eso es un dato, ¿no? Es decir, que además en este trabajo tuvimos la... el equipo mío de la Politécnica, pues conseguimos visitar municipio a municipio y tener un dato de las secretarías de cada municipio, ¿no? Lo cual era un dato como muy muy fiable, porque es dato de empadronamiento, o sea, porque si no, pues es difícil de medir eso realmente, ¿no? Cual yo creo que es una... Ahora podemos analizar un poco las razones, pero el dato es ese, sí.
Bueno, me imagino que una de las razones es que en la Comunidad de Madrid somos muy afortunados en el sentido de que tenemos una red digital muy importante y buena, además, con lo cual eso permite teletrabajar prácticamente desde cualquier punto de la comunidad.
Claro. Esto fue, yo creo, una apuesta que... Yo también que trabajo con municipios rurales de otras partes de España,
sí,
y ves que la... Es decir, en el fondo es la conectividad, ¿no? Es decir, y eso que se previó antes, incluso antes de la pandemia, pues ahora mismo, y hemos podido constatarlo preguntando a todas las reuniones que hemos tenido con alcaldes y alcaldesas, y realmente la alta velocidad que hay en los 78 municipios, que son donde hemos hecho este trabajo, de menos de 2.500 habitantes, pues facilita un poco todo esto que estabas comentando, ¿no? Es decir, que segundas residencias se han convertido en primera residencia, se han empadronado y, por otro lado, han podido seguir manteniendo, pues, mediante teletrabajo, pues sus negocios, muchas veces su trabajo en Madrid, y muchas veces han incrementado también su capacidad de negocio en el propio municipio, ¿no? Al prestar servicios que, como consecuencia de la pandemia, pues han surgido que antes no estaban, ¿no? Es decir, y eso creo que es una buena noticia. Bueno, también es verdad que claro, Madrid tiene mucha potencia y luego, como tú comentabas, pues claro, hay 78 municipios menos de 2.500, pero menos de 5.000 hay cerca de 130 municipios, que bueno, eso es muy conocido por los madrileños porque de hecho ha habido verdaderas excursiones de cantidad de gente,
claro,
de Madrid a todas esas zonas de menos de 2.500 y de más de 2.500, y todo eso al final se benefician por un incremento con un trasvase de renta, ¿no? Porque efectivamente esos servicios porque es otra cosa que llama mucho la atención en Madrid, donde llevamos trabajando muchos años, y es el plan de regional que ha habido de inversiones y servicios de hace más de 20 años, el llamado Prisma, que ahora se llama PIR, sí. Claro, eso ha facilitado, junto con el tema digital, pues que claro, efectivamente ahora mismo los municipios de Madrid, equipamientos y servicios, pues están francamente bien, muy bien dotados, y entonces claro, facilita que puedan incrementar esa población sin deterioro de los servicios, porque tienes capacidad de acogida, ¿no? Y eso uh-huh. también es muy importante.
No, incluso esto puede ser una rueda de la fortuna, por decirlo de alguna manera, porque me imagino que cuando un pueblo pequeñito va recibiendo cada vez más habitantes, también va aumentando sus ingresos, puede reinvertirlos claro. al mismo tiempo claro. en mejoras que a su vez atraen a más gente.
Claro, efectivamente. Y eso... eso es lo que se está uh-huh. viendo, ¿no? Es decir, ahí hay un tema que los alcaldeses y alcaldes me ponían de manifiesto, era que efectivamente, por un lado, estos municipios pequeños tienen una gran sensibilidad. Antes, en la entrevista anterior hablabais de todo el tema de la sensibilidad ambiental. Pues a mí me ha llamado la atención, pero en fin, no por la exquisita sensibilidad ambiental que tienen estos regidores de no incrementar su población más allá de lo razonable, ¿no? Porque también ahí puede ser la espiral del éxito, pues decir, claro. Vamos a urbanizar tal, y eso tampoco se trata, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema que hay una coordinación y se está mejorando entre el gobierno regional y los gobiernos municipales de generar un programa. Al final es un problema, tú necesitas un poco, a veces, más suelo para poder, pues, nuevos negocios y nuevos desarrollos urbanísticos dentro de lo razonable, diríamos, ¿no? Es decir, de estos crecimientos que los equipamientos y servicios ya te lo permiten, ¿no? Y eso yo creo que es el siguiente paso para consolidar este crecimiento, ¿no? Para que efectivamente, ya una vez que están asegurados los servicios, también los servicios sanitarios, por ejemplo, pues, o una cosa que es muy llamativa, ¿no? En Madrid, yo la verdad es que no lo conocía hasta que trabajé en la corta distancia, y esto el tema del transporte, ¿no? Es decir, la facilidad, por ejemplo, en la Sierra Norte de ese transporte a la demanda, ¿no? Que facilita, porque el gran problema a veces de estos sitios es el aislamiento, la falta de, claro. De conectividad. Y cuando resulta, pues que, pues no sé, pues por ejemplo, pues que una persona de la Sierra Norte, pues que con un pagando 4 euros por persona y trayecto, pues pueda disponer de un máximo de 40 kilómetros en un mismo servicio, es decir, durante 365 días al año. Bueno, claro, esto me parece a mí que es una cosa como muy muy novedosa, porque facilita, digamos, la movilidad también entre los propios pueblos, ¿no? Es decir, no solamente con la capital, sino con las cabeceras de comarca, pues como puede ser la Sierra Norte, pues con Lozoya o con Torrelaguna, o en fin. Es decir, todo eso en el fondo genera, porque la economía necesita, diríamos, movilidad, y necesita poder ir de un lado para otro y poder transferencias del ámbito rural o del ámbito menos urbano al más urbano, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, creo que son muy buenas noticias estas.
Uh-huh. No le he preguntado por el perfil de la gente que decide dejar la ciudad y marcharse a uno de nuestros pequeños municipios. Supongo que es gente joven.
Sí, pero también, pues por ejemplo, por contarte uh-huh. algunos ejemplos así, por ejemplo, en el Valle del Lozoya, pues a toda esta zona de Rascafría, de Lozoya, etcétera, pues nos hemos encontrado con gente jubilada que vivía en Madrid y que se han ido ahí a vivir. Y llevan, pues pueden llevar, alguno me comentaba, pueden llevar, bueno, hace ya unos meses, ¿no? Porque lógicamente esto ha cambiado a lo largo de este año, ¿no? Es decir, pues llevaban meses sin ver a los nietos, etcétera, y bueno, pero estoy aquí con mi esposa y, bueno, y tiene sus servicios, sus equipamientos, su renta consolidada, porque son jubilados, etcétera. Y luego también, pues, te encuentras cuando han tenido los chavalines que no podían ir al colegio, estaban con teletrabajo, etcétera, pues eran matrimonios jóvenes que estaban en, pues no sé, pues poner de ejemplo, pues Colmenar de Arroyo, por ejemplo. Pues Colmenar de Arroyo, las varias urbanizaciones que tienen alrededor, están todas llenas, según me comentaba la alcaldesa, ¿no? Es decir, o no sé, pues Venturada, por ejemplo, ¿no? Que es otro pueblo. Te salpico así en zona norte o zona oeste,
pues,
etcétera.
Perdone que le interrumpa, señor sí. Cazorla, es que llegan las noticias, nos arrollan. Si me espera usted 2 minutos, las escuchamos juntos y retomamos esta conversación en unos minutos.
Sensacional, muy bien, esperamos.